veces, cuando aparece un dolor físico que no se va o una enfermedad crónica, la primera pregunta es ¿por qué a mí?
Sí, es lo primero que se te viene a la cabeza.
Pero quizá la pregunta interesante sea otra. ¿De dónde viene esto realmente? ¿Y si nuestro cuerpo estuviera intentando decirnos algo que no hemos sabido o no hemos querido escuchar?
Una conversación pendiente con nosotros mismos, ¿no?
Exacto. Y hoy vamos a explorar precisamente esa conexión. Nos vamos a meter de lleno en las ideas de Bruno Huber, que fue un psicólogo que dedicó 30 años de su vida a investigar la astrología médica desde un ángulo muy particular.
Muy suyo, sí.
Tenemos como fuentes los apuntes de una de sus conferencias, y la misión es desentrañar su modelo, que propone un mecanismo sorprendentemente concreto sobre cómo los problemas psicológicos puedan acabar, pues eso, manifestándose como enfermedades físicas.
Sí. Y a ver, lo primero que hay que dejar claro con Huber es que, bueno, hay que quitarse de la cabeza la astrología del horóscopo.
Nada que ver.
Nada. Él era, de hecho, muy crítico con los métodos antiguos que asignaban partes del cuerpo a signos del zodiaco. La cabeza para Aries, el cuello para Tauro.
La típica lista que hemos visto todos alguna vez.
Esa misma. Huber decía que esos esquemas fallaban mucho porque se basaban solo en la anatomía externa, que era lo único que se conocía en la antigüedad. Su obsesión era otra.
Vale.
Quería encontrar las bases reales de la enfermedad, pero desde un enfoque puramente psicosomático. O sea, cómo la psique, la mente, impacta en el soma, en el cuerpo.
De acuerdo. Pues vamos a meternos en faena. La primera pieza de su modelo es, como poco, sorprendente. Propone que los planetas no son solo cuerpos celestes, sino que funcionan como nuestros órganos sensoriales.
Correcto. Y no solo los cinco que conocemos todos.
¿Ah, no?
No. Él habla de siete sentidos. Por un lado están los cinco tradicionales, cada uno asociado a un planeta. Júpiter es la vista, Mercurio el oído, Saturno el tacto,
Venus el gusto y Marte el olfato, supongo.
Exacto. Esos son los cinco.
Espera, pero has dicho siete. Yo me quedé en cinco. ¿Cuáles son los otros dos?
Ah, claro. Son dos sentidos internos, que son los que nos dan la percepción de nosotros mismos y del mundo.
Vale.
El sol, según Huber, sería el sentido del yo. Es nuestra autoconciencia, la lógica, el pensamiento racional. De hecho, lo vincula directamente con el hemisferio izquierdo del cerebro.
Entiendo. El yo pensante, la razón. ¿Y el séptimo?
Sería la luna, que funciona como el sentido del tú. Sí, es la percepción de nuestro entorno, de las demás personas, la sensibilidad, la intuición, todo eso que él asocia al hemisferio derecho del cerebro.
Ya veo.
Y lo importante aquí es que esta percepción a través de los siete sentidos es constante. Es un flujo de información que recibimos a cada instante y que en su mayor parte es totalmente inconsciente.
Vale, me parece una idea muy potente. Los planetas como antenas que captan información. Pero si ellos son los que perciben, ¿cómo se traduce esa percepción en una reacción física? O sea, ¿cómo pasa esa información al cuerpo?
Ahí está el núcleo de su modelo. Lo que él llama el mecanismo de traducción. Lo explica como un proceso psicosomático en cuatro niveles.
A ver.
Para que se entienda bien, el ejemplo que él mismo usaba en su conferencia es perfecto. Imagina que vas por la calle y ves a alguien que se acerca hacia ti con mala cara y el puño en alto.
Mal asunto.
Desde luego. El primer nivel es la situación externa, la persona amenazante. El segundo nivel es la percepción sensorial, que ocurre a través de los planetas. La vista, Júpiter, capta la imagen. Quizá el olfato, Marte, capta algo en el aire. Se percibe la amenaza.
Y todo esto en milisegundos, supongo.
Instantáneo. Y aquí viene el tercer nivel, que es clave. La reacción del sistema endocrino.
Ajá.
Las glándulas correspondientes reaccionan de forma automática, sin que tú pienses en ello. En este caso, las glándulas suprarrenales, que Huber asocia a Marte, segregan adrenalina al torrente sanguíneo.
Un momento, para que quede claro. Ese tercer paso, la reacción de las glándulas, es totalmente automático. Está fuera de nuestro control consciente.
Totalmente. Es una reacción biológica de supervivencia. Ocurre mucho antes de que el cerebro racional, el sentido del yo, del sol, pueda procesar la situación y decidir si esto no es para tanto o debería correr.
Claro.
Y eso nos lleva al cuarto y último nivel, la reacción corporal. La adrenalina viaja por la sangre, llega a los músculos y los prepara para la acción, para luchar o para huir. Es la respuesta física final.
O sea,
que el puente entre la percepción, los planetas, y la acción, el cuerpo, es el sistema hormonal.
Exacto.
Para que eso funcione, supongo que tiene que haber una correspondencia para cada planeta, no solo para Marte.
Efectivamente. Él establece una correspondencia directa para los siete. Ya hemos dicho que Marte rige las suprarrenales, pero también asigna Saturno a la glándula pineal, Júpiter a la pituitaria, Venus al páncreas,
a ver,
el Sol al timo, Mercurio a la tiroides y la Luna a las glándulas genitales. Este mapa de correspondencias es la maquinaria biológica de su modelo.
Oye, al escuchar esa lista, me ha llamado la atención la relación entre Marte y Venus. En la astrología clásica siempre se les presenta como la pareja de opuestos, ¿no? ¿Guerra y amor? ¿Conflicto y armonía?
Sí, los eternos amantes y rivales.
Pero en este modelo biológico, con las suprarrenales y el páncreas, parece que su relación es, bueno, más compleja.
Mucho más. Es uno de los puntos más interesantes del modelo. Huber no los ve como opuestos, sino como un sistema antagonista, pero perfectamente coordinado.
¿Cómo funciona eso?
Piénsalo así. Venus, a través del páncreas, gobierna la asimilación y el almacenamiento de energía. Es la función de acumular reservas.
Vale.
Cuando comemos, el páncreas segrega insulina para que el cuerpo guarde los nutrientes. El sentido asociado, el gusto, nos ayuda a seleccionar qué ingerimos.
Es la función de cargar la batería, por así decirlo.
Exactamente.
¿Y qué hace Marte?
Gastarla.
Eso es. A través de las suprarrenales utiliza esas mismas reservas para producir energía para la acción. Cazar, trabajar, luchar, huir. Lo que sea. Y el sentido asociado, el olfato, nos guía hacia lo que necesitamos conseguir o de lo que tenemos que escapar.
Entiendo.
Así que no es una lucha entre ellos, sino un equilibrio dinámico. Cuando comemos y descansamos, Venus predomina. Cuando actuamos y gastamos energía, predomina Marte.
Es un ciclo constante de carga y descarga de energía.
Pero si Marte y Venus son los que gestionan esa energía, ¿hay algo que los controle a ellos? ¿Una especie de supervisor del sistema?
Buena pregunta. Sí, lo hay. Y ese es Júpiter.
Júpiter.
Su importancia es doble. Por un lado, a nivel astronómico, Júpiter recuerda que es el planeta más grande del sistema solar, una especie de sol suplente. Pero lo crucial es su correspondencia biológica.
¿Cuál era?
Júpiter rige la glándula pituitaria.
Que es conocida como la glándula maestra, ¿verdad? La que controla a casi todas las demás.
Precisamente. La pituitaria regula, entre otras, a las suprarrenales de Marte y al páncreas de Venus. Es el director de orquesta del sistema endocrino.
Entiendo.
Y aquí Huber introduce una de sus ideas más profundas y, sinceramente, más duras.
A ver.
Sostiene que en situaciones extremas, Júpiter, que representa el funcionamiento biológico inconsciente, puede anular por completo las decisiones conscientes del Sol, la razón, y de la Luna, el sentimiento.
¿Anularlas? ¿Qué significa eso en la práctica?
El ejemplo que lo triunfa es sobre el cáncer, y es muy potente. Una persona puede pensar conscientemente, quiero vivir, amo mi vida, voy a luchar.
Claro, ese es el sol, la razón.
Puede sentir un profundo apego por sus seres queridos. Esa es la luna, el sentimiento. Pero si en un nivel biológico profundo e inconsciente esa persona se ha rendido...
Vaya.
Si su organismo ha llegado a la conclusión de que esa vida ya no merece la pena, el cuerpo puede obedecer a esa orden inconsciente.
¿Y Júpiter es el que...?
Júpiter, como director de ese nivel biológico, prevalece sobre el deseo consciente. Y se inicia una lucha en la que el cuerpo se destruye a sí mismo, en contra de la voluntad declarada de la persona.
Es una idea tremenda. O sea que, según este modelo, el cuerpo podría estar ejecutando una orden de rendición que la mente consciente ni siquiera sabe que ha dado. Es bastante inquietante.
Lo es. Pone el foco en un nivel de la psique que está mucho más allá de nuestros pensamientos y emociones cotidianos. Es el nivel de la pura biología y su propia lógica de supervivencia o de no supervivencia.
Hasta ahora hemos hablado del qué pasa en el cuerpo a nivel hormonal. Pero este modelo también parece indicar dónde ocurren los problemas, ¿verdad? Ahí es donde entran las famosas cruces del zodiaco, si no me equivoco.
Exacto. Esto añade otra capa de especificidad al mapa. Huber relaciona las tres cruces, cardinal, fija y mutable, con sistemas corporales concretos.
¿Con cuáles?
Especialmente con los sistemas líquidos del cuerpo, que son los que transportan todo.
Vale. Esto es muy específico. ¿Cómo justifica Huber estas conexiones? Es decir, ¿por qué una cruz se relaciona con un sistema y no con otro? Para alguien que lo oye por primera vez, puede sonar un poco arbitrario.
Es una objeción lógica. Huber no lo presenta como una verdad revelada, sino como el resultado de su investigación empírica.
Ah.
Durante 30 años, con miles de casos, él observó patrones recurrentes. Vio que la cruz cardinal se correlacionaba con problemas en el sistema sanguíneo.
Entendido.
La cruz fija, con los sistemas de agua, como el líquido cefalorraquídeo o el humor vítreo del ojo. Y la cruz mutable, con el sistema linfático, el de las defensas.
Entendido. Lo plantea como una correlación observada, no como un dogma.
Exacto. Y donde se vuelve aún más detallado es con el sistema circulatorio.
A ver.
Lo divide en tres circuitos, cada uno regido por una cruz. La cruz cardinal rige el circuito inferior, el tronco y las piernas. La cruz mutable, el circuito superior, cabeza y brazos. Y la cruz fija, el circuito central o pulmonar, el corazón y los pulmones.
¿Y esto tiene alguna aplicación práctica para entender una enfermedad concreta?
Sí, de hecho lo usa para dar una explicación muy gráfica para la migraña.
¿La migraña?
Sí, la atribuye a un desequilibrio entre el circuito superior, mutable, con demasiada presión sanguínea en la cabeza, y el inferior, cardinal, con poca presión en las piernas.
Ah, vale.
Esto crea un conflicto brutal. La persona quiere moverse, actuar, salir corriendo, una reacción de Marte, pero el cuerpo, por la baja presión en las piernas, no puede responder.
Está bloqueado.
Esa energía bloqueada, esa voluntad de actuar que no encuentra salida física, es lo que, según él, genera el dolor insoportable de la migraña.
Vaya, es una forma completamente distinta de ver un dolor de cabeza. Entonces, si recapitulamos, tenemos los planetas como sensores, las glándulas como reactores, y las cruces que nos dicen dónde en el cuerpo se manifiesta la tensión.
Eso es.
Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Por qué se genera esa tensión en primer lugar? ¿Cuál es el origen del conflicto?
Has dado en el clavo. Esa es la última pieza del puzzle y probablemente la más importante. Para Huber, la causa fundamental de la enfermedad es el conflicto entre lo que somos por naturaleza y lo que el mundo, el entorno, espera de nosotros.
Claro.
Y para analizar esto, hace una distinción crucial entre los signos y las casas astrológicas.
Esto me suena a la eterna discusión de qué pesa más, si la genética o el entorno. Parece que este modelo le da una estructura astrológica a esa lucha interna.
Totalmente. Para él, los signos del zodíaco representan nuestra constitución genética, el potencial innato, lo que traemos de fábrica al nacer. Son la fuente de lo que él llama enfermedades endógenas, las que vienen de dentro.
Vale, nuestra naturaleza.
En cambio, las casas astrológicas reflejan el condicionamiento del entorno. La educación, la cultura, la familia, el comportamiento que hemos aprendido a lo largo de la vida para adaptarnos.
Lo aprendido.
Son la fuente de las enfermedades exógenas, las que se producen por la fricción con el exterior.
Y el problema surge cuando esas dos cosas chocan. Cuando lo que soy choca con lo que se supone que debo ser.
Precisamente, el conflicto entre la estructura de los signos y la de las casas. El ejemplo final que da en su conferencia es muy clarificador, aunque un poco técnico.
Venga.
Pide que imaginemos a una persona que, por su constitución innata, lo que se ve en sus signos, tiene una tendencia al comportamiento paranoide. Pone como ejemplo una oposición entre Tauro y Escorpio, que son de la cruz fija.
De acuerdo, una tendencia paranoide de base, genética.
La fuerza a adaptar un patrón de comportamiento completamente distinto, histérico.
¿Cómo?
Por ejemplo, si esa misma posición Tauro-Escorpio cae en el eje de las casas 6 y 12, que pertenecen a la cruz mutable, un eje relacionado con el servicio, el sacrificio, la adaptación.
A ver si lo he entendido bien. La persona es paranoide por dentro, por su naturaleza, pero ha aprendido a actuar de forma histérica por fuera para encajar o sobrevivir en su entorno.
Exactamente. El resultado es una persona que, en la superficie, en su comportamiento visible, manifiesta histeria. Pero la raíz profunda de su problema es la paranoia.
Ya veo. Según Huber, un psiquiatra convencional podría diagnosticar y tratar la histeria durante años sin llegar nunca a la causa real, porque está tratando el comportamiento aprendido.
Claro, el síntoma. Este modelo astrológico, en cambio, permitiría discriminar ambos niveles y entender que la histeria es solo una capa que cubre un conflicto genético mucho más profundo.
Vale. Si unimos todas las piezas, lo que tenemos es un mapa increíblemente complejo. No se trata de decir, te duele la cabeza porque eres Aries, sino de entender la enfermedad como el resultado final de una cadena de tensiones.
Sí, ¿una cadena?
Entre lo que percibimos y cómo reaccionamos, entre cómo acumulamos y gastamos energía, y sobre todo, y aquí está la clave, entre quiénes somos en esencia y quiénes nos han dicho que debemos ser.
Has resumido perfectamente la esencia del modelo. Es una visión de la enfermedad no como un fallo aleatorio de la máquina, sino como un mensaje.
Un mensaje.
Un lenguaje muy sofisticado en el que la psique se comunica a través del cuerpo cuando, bueno, cuando ya no tiene otra forma de hacerse oír.
Es una perspectiva que, como mínimo, te obliga a pensar. Le da un sentido al síntoma, más allá de la pura biología.
Exacto. Y si aceptamos por un momento esta premisa, solo como un ejercicio mental, la idea de que el cuerpo da voz a los conflictos que la mente no puede o no sabe resolver.
Sí.
La pregunta que queda flotando ya no es si la astrología es cierta o no. La pregunta se vuelve mucho más personal e inmediata.
¿Y cuál es?
Es, ¿qué conversaciones necesitamos empezar a tener con nuestro propio cuerpo? ¿Qué podría estar intentando decirnos ahora mismo en su propio idioma?